Informativo Leganenses.
Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una tarde, como la que hacemos todas las tardes, el Informativo Leganés. Es una edición en la que tenemos en el estudio a Raúl Álvarez. Buenas tardes, técnico de sonido de nuestro equipo de programa.
Hola.
También tenemos a Pedro Vicente, buenas tardes.
Hola a todos.
Y que les habla Ricardo Pablo. Y ya saben, el Informativo Leganés es un programa que desarrolla las noticias que pueden ser de interés para los leganeses, para los que nos escuchan, e intentamos que la actualidad también se cuele en nuestra ciudad. Hoy, después de las hoy día 2 de junio, después de las elecciones europeas y todo lo que ha conllevado, no vamos a dedicarnos a eso. Vamos a hacer, como siempre, nuestra agenda alternativa de lo que realmente pues los medios de comunicación intentan proponernos. Nosotros proponemos otro tipo de agenda informativa, y hoy nos vamos a dedicar a la energía, y vamos a hablar con dos problemáticas, dos reivindicaciones, dos denuncias que vamos a poner aquí encima de la mesa de Leganenses de hoy, 2 de junio. Vamos a comenzar.
Desde el Informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el Informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el Informativo Leganenses.
Pues hoy seguimos en el Informativo Leganenses y tenemos con nosotros a Juanjo Fuentetaja, que es portavoz del grupo Son Energía aquí en Madrid. Buenas tardes, Juanjo.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que hace Son Energía?
Pues Son Energía es una cooperativa de electricidad renovable que, aparte de suministrar electricidad verde certificada a los socios, intenta cambiar el modelo energético hacia un modelo energético basado en el ahorro y la eficiencia energética y las renovables.
Para ser socio de este grupo, ¿qué es lo que hay que hacer o cómo se ponen en contacto con vosotros?
Pues es muy sencillo, es entrar en la página web de Son Energía, que es www.sonenergia.coop, COP de cooperativa, y una vez que entra en la página web hay una pestaña que pone hazte socio. Al hacer doble clic sale un cuestionario online, rellenas todos tus datos, haces un único pago de 100 euros al capital social de la cooperativa, y una vez que ya has hecho ese pago al capital social, que si te vas de la cooperativa o te vas a vivir al extranjero se te devuelven, pues a partir de ese momento ya eres socio y ya puedes, si quieres, consumir electricidad verde certificada, participar en las asambleas o difundir lo que es la cooperativa.
Cuando dices consumir energía verde, tu contrato de la luz, todo sigue igual en tu casa. Lo único que estás haciendo...
No, el contrato no. Lo que sigue igual es la instalación eléctrica. El contrato pasa de Iberdrola o de gas natural o de la compañía que tú tengas a Son Energía. Lo que es igual es lo que es el contador, lo que es el cable. No hay que hacer ningún cambio en la instalación. Y es mucho más sencillo cambiarse de operadora de luz que cambiarse de teléfono. En ningún momento hay corte en el suministro, cosa que sí pasa en el teléfono, que hay un momento en la migración que te queda sin línea.
Y cuando alguien se cambia con vosotros, ¿las tarifas son más o menos que las de Iberdrola o tenéis unas tarifas son mejores o son peores pero
pues
son más...?
Nosotros tenemos una tarifa que es similar a la que es de Iberdrola, y en concreto es un poquito más barato lo que es el término de potencia y un poquito más caro lo que es el kilovatio hora para fomentar el ahorro. Está calculada para que para una persona con un consumo medio le salga igual. Es decir, no queremos infundir el mensaje que para pasarse a la electricidad verde certificada te tiene que salir más caro. En mi caso concreto, el año pasado yo ahorré 3,20 euros con Son Energía con respecto a Iberdrola, pero no me cambié por un tema económico. 3,20 euros al año es insignificante.
¿Cómo certificáis que esta energía, de dónde proviene? Es decir, estamos hablando de exclusivamente de generadores eólicos, exclusivamente de plantas de reacción solar, no sé, cuéntanos un poco cómo es, sois capaces de distribuir esa energía y certificar que efectivamente es verde.
Bien, pues antes de nada aclarar que la electricidad que nos llega a nuestras casas es electricidad que viene de la red. En mi caso concreto, yo vivo en la zona de Legazpi, en territorio Iberdrola, y me viene una subestación de Iberdrola que está próxima a lo que es el planetario. Y la electricidad que yo recibo es la que viene de la red, que habrá momentos que tenga más porcentaje renovable y habrá momentos que no. Y mi electricidad es exactamente igual que la del vecino de la puerta al lado, porque yo no puedo filtrar el kilovatio hora nuclear que viene de Trillo, ni el kilovatio hora térmico de carbón que viene en la central térmica La Robla en León. Entonces, ¿cómo se tiene lugar el proceso de certificación? Bueno, pues en todos los países de la Unión Europea hay organismos que certifican la electricidad verde. En algunos países depende del Ministerio de Medio Ambiente, en España depende del Ministerio de Industria. Es en concreto la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. ¿Cómo se hace? Cada vez que un productor de renovables inyecta electricidad de origen renovable en la red, se le da un certificado verde. Si tú quieres ser una comercializadora de electricidad verde, tienes que tener tantos certificados verdes como lo que consumen tus socios o tus clientes. Lo digo socios o clientes porque hay tanto cooperativas como Son Energía, como empresas, como puede ser Gesternova o La Luz, que venden electricidad verde certificada. En el mes de marzo en concreto, tú tienes que presentar tus certificados verdes y tienen que coincidir con lo que han consumido tus socios. Una parte de estos certificados verdes son de nuestras plantas de producción, tenemos plantas fotovoltaicas y también un digestor de biogás, y otra parte es comprado a pequeños productores de renovables.
O sea, por así decirlo, claro, es difícil, ese saco de energía que entra en una casa, es difícil determinar de dónde proviene. Pero sí que es verdad que por vuestro lado, como al fin y al cabo estáis dando o inyectando a la red eléctrica un número concreto, vamos a poner 10 de energía, o un número 10 de energía que procede de energías renovables, los consumidores que están en la cooperativa de tu consumo tienen que consumir 10 de esa energía. Por tanto, el saldo, por así decirlo, es equilibrado entre lo que se produce por parte de generadores de energía certificado, de renovable certificada, y los consumidores que la están recibiendo, y al fin y al cabo es una energía que la compensación es de uno de producción y otro de consumo.
Correcto. Ese es el concepto, ya digo. Existe en todos los países de la Unión Europea, y en España pues no solamente Son Energía. Son Energía fue la primera cooperativa electricidad verde certificada, pero poco después apareció Goyener en Euskadi, Noxa Energía en Galicia, Enerplus, o sea que ya hay unas cuantas cooperativas. Y en cuanto a empresas privadas que no son cooperativas, pues Gesternova o La Luz, o sea que también hay unas cuantas compañías que trabajan de esta forma.
Después los oyentes deben saber, o sabemos todos, que las energías renovables han supuesto, pues en unas épocas, una apuesta decidida por parte de distintos gobiernos, pero ahora estamos un poco de retirada en cuanto a que no hay subvenciones, en cuanto a que los productores de energías renovables, fundamentalmente toda su inversión se ha ido un poco al garete porque ya no reciben ni subvenciones, y todas esas inversiones que a lo mejor están supeditadas a productos financieros o que han hecho créditos, han tenido que a veces hasta vender sus casas o hipotecas, al final...
No es del todo así. No es así, ¿no? Una parte sí, otra parte no. Ajá. Vamos a ver, para empezar, las energías renovables no reciben subvenciones, son primas. Esto es un matiz muy diferente. A la producción de electricidad se le prima. Hay que diferenciar el concepto de prima con subvención. Subvención se da aunque no se produzca nada. Por ejemplo, se pone por los poderes fácticos de las eléctricas y los medios de comunicación las subvenciones que reciben las renovables y ha calado ese mensaje. Pero son primas, ¿vale? Y segundo, ahora mismo en España no hay ninguna central eléctrica, repito, no hay ninguna central eléctrica que solo cobre lo que es su producción. Para que os hagáis una idea, hay ciclos combinados de gas natural que están cobrando subvenciones, eso sí son subvenciones, se inventó un concepto específico que es el de pagos de capacidad, aunque no produzcan electricidad. Hay muchos ciclos combinados que no llegan a funcionar ni un 10% de las horas. Y aún así reciben dinero pesar de que no produzca ni un solo kilovatio hora. Entonces, ese es el primer matiz. En España no hay ninguna central que solo reciba el precio de lo que es la electricidad. Un segundo concepto es cierto. Hay una campaña contra las renovables. ¿Por qué? Porque las compañías eléctricas se lanzaron a construir ciclos combinados de gas. En España hay un gigantesco, hay una gigantesca burbuja de ciclos combinados. Se han construido más de 26.000 megavatios de ciclos combinados, que es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, en un día normal en España podemos consumir 35.000 megavatios, es decir, que prácticamente sería pasar toda la producción a gas. Y no es pasar toda la producción a gas porque hay nuclear, hay carbón, hay renovables, hay hidráulica. Es decir, apostaron por esa tecnología, han hecho unas inversiones ruinosas y quieren que todos los españoles se las paguemos, que es lo que está sucediendo. Y un último aspecto, el gobierno ha bajado retroactivamente, saltándose toda la seguridad jurídica, es decir, nos estamos poniendo al nivel de estos países que supuestamente son, que no cumplen la legalidad internacional. De hecho, ya hay empresas que han demandado al gobierno español, al Estado español, por incumplir acuerdos firmados por notas que venían en el Boletín Oficial del Estado. Y esto ha supuesto que ha habido gente que se creyó lo que venía en el Boletín Oficial del Estado, invirtió en renovables, y si tú has invertido con tu dinero, lo que te ha sucedido es que la rentabilidad que estaba acordada por el BOE te la han bajado unilateralmente y de manera retroactiva, pero sigues todavía resistiendo. El problema ha sido gente que una parte de su inversión venía financiada por el banco. Y hay casos de familias que están arruinadas porque no pueden pagar el crédito bancario. Pero eso es una situación de inseguridad jurídica. Esto ya no es ni renovables. Esto yo siempre pongo el ejemplo que equivaldría a que un momento determinado llega un gobierno y el bono a 10 años de la deuda española lo cambia unilateralmente de condiciones de juego. Esto es desastroso para un país porque lo que hace es mandar un mensaje a los inversores que España es un país de no fiarse. Es un país pues peor que muchas repúblicas bananeras.
Sí, pero no cumple sus compromisos, ni siquiera sus leyes, por así decirlo.
De hecho, hay empresas americanas y algunas muy potentes que nos han demandado ante organismos internacionales.
Y suponemos que son energía, por esta forma alternativa de entender la energía y sobre todo potenciar las energías renovables, entendemos que tiene por lo menos claro que España es un país con un potencial, sobre todo la energía solar y eólica, importantísimo, y que no sabemos muy bien por qué todavía esa tecnología no se está ni investigando, ni desarrollando, ni poniendo en cada tejado de cada casa la cantidad de energía solar que nos estamos recibiendo cada día, ¿no?
Esto es un tema que es el siguiente, es decir, a día de hoy la energía solar fotovoltaica en Madrid, producir un kilovatio hora fotovoltaico en Madrid, viene a costar, si un hombre se lo pone en su tejado, en torno a 11 céntimos el kilovatio hora. ¿Qué sucede? Que eso es más barato de lo que te lo vende Iberdrola. Entonces, este gobierno se ha inventado un concepto que lo han ridiculizado la prensa internacional llamándolo el peaje al sol. Nos hemos inventado un concepto que no existe en ningún lugar del mundo, que es que si tú produces electricidad en tu casa, aunque no salga a la red, tienes que pagar por ello. Esto todavía no está aprobado, aunque han dicho que lo van a aprobar y ya están metiendo el miedo a la gente, y como además en este país no hay seguridad jurídica, lo que un gobierno se compromete y sale en BOE deja de tener validez un tiempo después, pues esta es la situación. ¿Y por qué se hace esto? Pues mira, esto es un tema muy, muy claro. Las compañías eléctricas, desde que empezó la crisis, están ganando prácticamente lo mismo que ganaban antes de la crisis. Y esto es muy difícil de entender porque ahora en España se consumen menos kilovatios hora. ¿Cómo lo han conseguido seguir ganando lo mismo? Pues primero empezaron subiendo el precio del kilovatio hora. Eso cualquier persona que coja una factura de hace 3-4 años pues verá que lo que paga hoy en día es mucho más de lo que pagaba hace 3-4 años. Y como eso tiene un límite, pues lo que han hecho ha sido bajar un poquito lo que es el kilovatio hora y bajar el término fijo de potencia, de tal manera que aunque tú ahorres, o aunque tengas la vivienda parada, o aunque tengas el negocio parado, cerrado, estás pagando cada vez más por el término fijo. ¿Para qué se hace esto? Para que las cinco grandes eléctricas del oligopolio sigan teniendo gigantescos beneficios. Endesa y Iberdrola son las eléctricas de Europa que tienen un margen de comercialización mayor, y esto es difícilmente entendible cuando en España se está subiendo la luz una y otra vez, Hay más de 1,5 millones de familias que tienen problemas para pagar la luz, incluso ha habido cortes de luz en pleno invierno. Y bueno, pues estos políticos que hacen estas leyes, pues luego casualmente terminan en consejos de administración de estas eléctricas.
Para ir aclarando un poco todo, porque aquí se juntan muchos agentes, ¿no? Por un lado está lo que es Son Energía, lo que está buscando, si resumo bien, lo que sea me corriges, lo que está buscando es socios donde el socio lo que consume es energía verde, por llamarla de alguna manera.
Sí, energía. Sí, es así, energía verde certificada. Pero al fin de Son Energía, aparte de aumentar el número de socios, es cambiar el modelo energético, denunciar el sistema eléctrico actual en España, exigir una auditoría de costes. En España no sabemos lo que cuesta producir la electricidad. Izquierda Plural planteó en el Congreso que se hiciera una auditoría de costes y hubo 300 diputados, PP y PSOE, que sumaron sus fuerzas para tumbar abajo esta iniciativa. Para que os hagáis una idea, todos los oyentes, en España muchos de los embalses hidroeléctricos tienen más de 40 años. La mayoría se construyeron en la dictadura de Franco. Pero es que hay embalses construidos con anterioridad. Tenemos un embalse, alguno lo conocerá, que está en el río Alberche, que se llama el Burguillo. Pues el embalse del Burguillo se terminó de construir en 1913 y pertenece a Gas Natural Fenosa. Ese embalse está totalmente amortizado. El agua vale cero. Paga un ridículo canon a la Confederación Hidrográfica del Tajo y apenas paga impuestos. Y todo es beneficios. Endesa tiene embalses en Cataluña, por ejemplo, en el río Noguera Pallaresa, como el embalse de San Antoni Talar, que se construyó en 1916. Iberdrola, todos los saltos del Duero están requete amortizados, llegando a extremos del embalse de Ricoballo, en el Esla, antes de llegar al Duero, que se construyó en la década de los 30, antes de la Guerra Civil. O sea, estamos hablando de un auténtico escándalo, donde, según nos decía Keynes, había una cosa que era oferta y demanda. Aquí en España resulta que baja la demanda eléctrica y sube el precio de electricidad. Esto no hay quien lo entienda.
O sea, que claro, como te decía, todos los agentes que intervienen son, por un lado, ahora mismo son los consumidores. Vosotros estáis diciendo, vamos a intentar variar esto. La mejor manera será, voy a tener consumidores que quieran energía verde y así nosotros podremos cambiar el modelo exigiendo que la energía sea verde, la que nos inyecten dentro de la red.
Por un lado, nos quedamos con esto, sino que hay que denunciar el sistema en su conjunto.
Y por otro lado, eso es lo que te digo, por otro lado tenéis ahora, y además, políticamente, como se está actuando, es, no sé si ilegal, pero por lo menos es casi un robo, ¿no? Es una estafa.
Sí, bueno, ya el calificativo sí. Del Código Penal ya no lo sé, yo no soy jurista. Pero sí, lo que sucede aquí en España es auténtico escándalo. Que yo sepa, es el único país que tenemos un déficit de tarifa, donde supuestamente debemos 30.000 millones de euros a las eléctricas, cada vez nos cobran más y el déficit no para de aumentar. Supuestamente la culpa son las renovables suponen un 17% de la factura de la luz y sin embargo en los últimos 6 años la factura de la luz ha subido un 80%, no cuadran las matemáticas por ningún lado. Esto es una auténtica, no sé si robo, estafa, no sabría definir la palabra, pero desde luego lo que queremos es luz. Y el problema es que en el año 1997, Rodrigo Rato, un prohombre de la economía, al que habría que hacerle un monumento en todas las plazas de España, pues dijo que había que liberalizar el mercado eléctrico y que el mercado se regulaba. El problema es que 5 compañías eléctricas, que son Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP Hidrocantábrico, controlan el 90% del mercado. Esto yo lo comparo a que en Madrid solo hubiera 5 panaderos y esos 5 panaderos controlaran el 90% de la venta de pan. Y luego hubiera algún pequeño panadero que tiene un puestecito. ¿Qué sucede? Pues que controlan el mercado y pasan cosas como la subasta de diciembre de 2013, donde de un día para otro se pasaron de 40 euros el megavatio hora a 80, sin ningún aumento de la demanda y sin ninguna causa técnica que lo justificara.
Eso es un problema, desde luego.
O sea, que lo de Son Energía, como podéis ver, no es simplemente decir, bueno, pues es que esta gente quiere poner más placas solares, quiere aumentar el número de socios, que ahora mismo somos 14.500 a 20.000. No es solamente eso. Y no estamos en competencia con otra gente que hace esta labor. Es decir, yo animo a todo el mundo para que deje el oligopolio, para que se salga de estas 5 grandes empresas eléctricas que nos tienen atados, esclavizados por el cable de la luz, y se pasen a una compañía independiente. Puede ser una empresa particular o puede ser una cooperativa como Goyener o Son Energía. Yo es el mensaje que me gustaría transmitir a todo el mundo, de que políticamente exija una auditoría de costes a sus representantes políticos y a la hora de votar, voten en conciencia y voten a partidos que no tienen en el consejo de no tienen políticos en los consejos de administración de las eléctricas y que además abandonen el oligopolio eléctrico y den el salto a una empresa o una cooperativa que luche contra el oligopolio eléctrico.
Sí, bueno, yo intentaba resumirte un poco eso, qué es lo que puede hacer el ciudadano. Por un lado, como estás diciendo, pues apuntarte a una cooperativa o una empresa privada, lo que sea, como son, que lo que hace es decir, bueno, yo intento que mi energía sea energía verde, por un lado porque la quiero verde, y por otro lado porque quiero que no me estafen, porque ahora... Bueno. A nivel de compañía, de monopolio, también me están engañando. Tengo dos cosas por las que quiero apuntarme. Y un tercer factor o un tercer punto sería la gente que está poniendo lo que te preguntaba Ricardo, ¿no? Sobre el tema de la gente que ha hecho inversiones en energía renovable, aparte de todo esto, ¿no? Sino la gente que ha hecho una inversión o que en su propia casa alguien que se ha puesto un panel solar que decías te van a cobrar, pero si yo produzco mi energía para mí mismo, ¿quién sabe la que me estoy produciendo, ¿no? Si no la inyecto al sistema, nadie puede saber lo que estoy haciendo, ¿no?
Bueno, existen hoy en día sistemas que impiden que físicamente salga la electricidad en tu casa. El tema es que eso está declarado una falta muy grave en la nueva ley eléctrica que ha aprobado el gobierno en diciembre del 2013.
Increíble.
Es decir, que si no te pillan, pero en caso de que te pillasen, eso tendría una penalización.
O sea, que me
eso lo tiene que saber la gente de momento.
Estás diciendo que no el hecho de que la luz del sol es gratuita, por ejemplo...
En España ya te digo... que se han inventado el peaje al sol y ha habido diarios americanos y diarios americanos económicos que se han burlado del gobierno de que se han inventado un peaje al sol, que no existe en ningún país. Yo pondría el ejemplo de que alguien cultiva tomates en su huerta y un buen día le dice el gobierno que tiene que pagar un peaje de respaldo al supermercado por si un día no tiene tomates y tiene que bajar al Mercadona a comprarlo. Aquí lo que se pretende es que el señor que se produce su electricidad tenga que pagar a Iberdrola o a Endesa dinero por si algún día necesita electricidad. Es un auténtico disparate, que solo se entiende pues por lo que comentábamos antes, es decir, que si tú miras los consejos de administración de las eléctricas, en los consejos de administración de las eléctricas hay políticos. Es decir, si tú miras el consejo de administración de Iberdrola, está Ángela Cebes o está el marido de doña Dolores de Cospedal. Si tú miras el consejo de administración de Endesa, está Aznar, pero también está Solves y Salgado. Y en Gas Natural Fenosa están Narcís Serra o Felipe González. Ahí es donde, a mi juicio, ya no te hablo de eso en energía, radica el quid de la cuestión. Es decir, ¿por qué no hay una legislación que fomente... no ya ni las energías renovables, sino que haya una auditoría, que haya competencia de precios, que haya competencia de servicios, que sea mejor para el consumidor? ¿Por qué no sucede eso en España?
Pues la verdad que eso tiene mucha tela. O sea, te iba a preguntar que si sabéis acercado a alguna formación política, alguien que pueda respaldar un poco esto que apoyáis. Es una cosa sencilla, es una cosa de sentido común. A cualquier político democrático que se lo plantees, debería de decirte que sí. Y proponerlo, ¿no? No sé.
Pues nosotros estamos dentro de la plataforma por un nuevo modelo energético y hay otras organizaciones políticas, como está Izquierda Plural, está Equo, es decir, hay una serie de grupos políticos. El problema es que cuando esto se ha llevado al Parlamento, como te comentaba, pues el grupo del PP y el PSOE no han votado en contra, tanto gobierno como oposición. Yo no sé el motivo, no te lo puedo explicar.
Bueno, que tenemos que decirte que aquí estamos con los ojos como platos, tanto mi compañero como yo, y seguro que los oyentes que nos están escuchando también. De cualquier manera, Juan Carlos, Fuente Taja, si tienes algo que comentarnos, la invitación está hecha. Mi compañero Pedro también quiere hacer la última pregunta, por lo menos. A ver, Pedro.
Bueno, que tenemos que cambiar el nombre, Juanjo Fuente Taja.
Juanjo, vale, vale.
No pasa nada.
Que si nos quieres añadir algo más, algo que no te hayamos preguntado, pues...
comentar que el día 12 de junio vamos a tener una charla de Son Energía en Leganés, en el Centro Cultural José Saramago, a las 7 de la tarde, junto a Ecologistas en Acción. Lo organiza la Asociación de Vecinos San Nicasio, y que bueno, que a todos los oyentes de Leganés y de alrededor, pues que están invitados allí a la charla, y luego pues habrá un pequeño debate y saldrán más cosas, pero que el tema fundamental es que cada ciudadano se plantee qué puede hacer para que le dejen de estafar. Existen empresas y cooperativas que con un precio similar, o sea, en tema ahorro no hay ahorro posible, tal y como está la legislación en España, para que os hagáis una idea, de cada 100 euros que yo pago a Sol Energía en la factura, solo 4 van para Sol Energía. Los otros 96 van para alimentar ese monstruo, ese sistema eléctrico, que no hay auditoría que nos diga en qué se emplea ese dinero.
Bueno, Juanjo, pues gracias por atender a nuestros micrófonos y suerte con este proyecto. A ver si todos los ciudadanos se enteran de este mensaje que nos das, que yo creo que sería suficiente para que la gente intentara cambiarse, desde luego.
Pues animo a vosotros por difundirlo, porque ya digo, en los medios de comunicación más comerciales, este mensaje no sé por qué no sale.
Pues como tantos otros.
Venga. Muchas gracias.
Venga, saludos. Juanjo, suerte.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues seguimos aquí en el informativo Leganenses. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Julio Barea, que es responsable de campaña de Greenpeace. Buenas tardes, Julio.
Hola, muy buenas.
Nos mandáis una nota de prensa sobre la declaración de impacto ambiental positiva de las prospecciones petrolíferas que se van a hacer en Canarias y que consideráis que es un despropósito sin precedentes, así lo catalogáis. Cuéntanos qué es lo que opináis de esta prospección.
Efectivamente, la nota es bastante significativa en cuanto a lo que opinamos no solo Greenpeace, sino el resto de los grupos ecologistas y también el resto de la sociedad canaria. No sé si sabéis que aquí todo el mundo en bloque, excepto el Partido Popular, desgraciadamente, bueno, pues está en contra. El Parlamento ha votado en contra, el Gobierno ha votado en contra, los cabildos, los ayuntamientos y todos los colectivos, con lo cual, bueno, pues ahora mismo se está imponiendo una decisión que solo favorece a una empresa, a una multinacional llamada Repsol, cuyos intereses económicos, bueno, pues están precisamente para esto, para sacar petróleo allí donde sea y en contra del sentir popular. Con lo cual, como decimos, es un auténtico despropósito y un lugar donde no tienen cabida esas prospecciones de petróleo.
Yo lo que no entiendo es ahora mismo solo está a favor el gobierno de la nación, pero todos los grupos políticos en Canarias están en contra. Supongo que no, que los propios el propio partido en el poder, la representación que tenga allí estará a favor, ¿no?
Bueno, efectivamente, el único que no se ha posicionado y que, bueno, pues en este caso está a favor es el Partido Popular de Gran Canaria, porque también sabemos que algunos ayuntamientos del Partido Popular han suscrito esas manifestaciones de que están en contra, con lo cual, bueno, no sé si sabéis que además el ministro de Industria es también de Gran Canaria, es canario, y es bueno, pues un empeño personal de esta persona llevar a Canarias el mundo del petróleo, llevar a Canarias pues lo que supondría la destrucción de su medio ambiente. Ten en cuenta que Canarias, prácticamente todas sus islas, son patrimonio, declarados patrimonio de la biosfera, reserva de la biosfera, completas. Gran Canaria es solo la mitad de su territorio, pero fijaros, esto es como si, fijaros una analogía, como si llegábamos a las Islas Galápagos, pues lleváramos prospección de petróleo. Ten en cuenta que Canarias es como las Galápagos de Europa, es en África, pero en fin, un despropósito de tal calibre que no tiene por dónde cogerlo por ningún lado. Incluso, no sé si sabéis, que los mayores operadores turísticos que operan, para la redundancia, en la isla, que son pues los de Alemania, Dinamarca, todos los países del norte, que llevan el 80% del turismo, bueno, pues han dicho claramente con una carta al ministro de Industria y al gobierno que de llevar las prospecciones a Canarias, la industria turística, que es realmente la que vive en las islas, pues se verían gravemente afectadas y que los turistas, lógicamente, al menos los alemanes, bueno, pues seguramente cambiarían su destino a otros lugares donde no hubiera este tipo de operaciones industriales.
Julio, dos preguntas con respecto a las cinco organizaciones que firmáis esta denuncia, que son Ecologistas en Acción, ADENA, WWF España, SEO BirdLife, Greenpeace y Amigos de la Tierra. ¿Cómo valoráis que se haya hecho un informe positivo por parte del Ministerio del Medio Ambiente y a qué responde ese informe positivo? Porque parece ser que todo, vamos, el conglomerado de hábitats y de sistema ecológico que hay en torno a las Canarias, pues el sentido común, por lo menos, así dice lo contrario, ¿no? ¿A qué responde un informe positivo para hacer la prospección?
Responde únicamente a dos cosas. Una, a los intereses particulares de una multinacional que se llama Repsol, y al empeño, pues en este caso del ministro de Industria, José Manuel Soria, canario, de ayudar, favorecer y, bajo cualquier premisa, sacar adelante de estas prospecciones. Y como bien dices, en un lugar que, como os he dicho, es como las Galápagos de Europa. Fijaros que en Canarias es uno de los 5 lugares del mundo donde se produce el fenómeno de afloramiento de aguas profundas oceánicas, lo cual eso lo que está haciendo es oxigenar el mar, dar alimento a todo el mar. En fin, pues este lugar tendría que estar mucho más que protegido ya solo por la legislación española, sino por la legislación mundial. Y de hecho, la UNESCO ha reconocido que prácticamente todas las islas son, como os he dicho, reserva de la biosfera, por algo es. Y a pesar de todo esto, pues a escasos 11 kilómetros ahora mismo de esos límites protegidos, se plantean unas prospecciones de petróleo que, como digo, no tienen ningún sentido y que el único objetivo es, pues, llenar las arcas de una multinacional como es Repsol.
Claro, porque vosotros estáis denunciando esto, pero ahora, una vez que se ha hecho, por así decirlo, la luz verde por parte del gobierno y se van a poner en marcha Repsol, ¿qué riesgo o qué vosotros estáis aventurando que puede estar o que puede ocurrir en estas aguas? Porque claro, ellos supongo que minimizarán, el otro día, ayer escuché, no, son unos tubitos de unos 20 centímetros que vamos a ir mirando si hay petróleo o no hay petróleo. ¿Qué riesgos estáis viendo vosotros?
Mira, los riesgos son muy elevados. ¿Recordáis el mayor accidente de la industria petrolera en la historia de la humanidad? Fue el año 2010, fue en el Golfo de México. Y fue un retiro que duró varios meses de una plataforma también de prospección. Tened en cuenta que lo que se va a hacer ahora efectivamente son agujeros, sondeos, perforaciones. Pero claro, van a hacer unas perforaciones que son exactamente igual que un pozo, porque lo que va a permitirse Repsol o ninguna compañía es gastar dinero inútilmente. Imaginaros que al final en estos agujeros se puede sacar petróleo, con lo cual van a hacer un pozo, lo van a poner en operación para ver si realmente se puede o no sacar petróleo, qué petróleo hay, qué cantidad, cuántas reservas pueden estar y qué presiones necesita utilizar, qué maquinaria, etcétera, etcétera, con cantidad de un pozo real. Luego no lo podrán explotar hasta que vean varias cosas. Uno, si eso es viable económicamente, si es rentable, y luego si el ministerio y el gobierno autorizan una explotación comercial. Con lo cual, estamos en un momento de máximo riesgo que, como repito, tenemos tristemente la historia del Golfo de México hace escasamente 4 años con tecnología exactamente o incluso exactamente igual que la que teníamos hace 4 años, con las mismas válvulas de seguridad, con pues todo igual, y encima con el hándicap de que no estamos en el Golfo de México, donde estamos al lado de un país súper desarrollado con tecnología, con pozos, maquinaria, con barcos. Aquí no, estamos en un lugar ultraperiférico de Europa en el cual es mucho más complicado llegar y en el cual no tenemos posibilidad de hacer frente a un vertido como el que se produjo en el Golfo de México.
Julio, corrígeme si me equivoco, ¿estas prospecciones se intentaron también desarrollar en el Mediterráneo o cerca de las Baleares, es así?
Están intentando hacer algo similar, y digo algo similar porque estábamos en un estadio anterior. En el Mediterráneo lo que estamos también batallando, luchando y denunciando, que también el Ministerio apoya, lógicamente, es unas prospecciones sísmicas. Digamos que estamos en una fase anterior a las perforaciones, que sería lo mismo. Al final, si se aprueban estas fases sísmicas, la fase sísmica tiene visas de que pueda haber un tipo de hidrocarburo, bueno, pues el Ministerio lo mismo, podrá autorizarlo, igual que ha hecho en Canarias, unas perforaciones para ver qué petróleo hay y extraer petróleo. Fijaros, estamos hablando igualmente de dos lugares con un medio natural impresionante, con unos valores ecológicos y de hábitats que no tienen parangón en ningún lugar del mundo, y en fin, pues ahí mismo se quiere aprobar unas prospecciones que no tienen ningún sentido.
Por así decirlo, en Canarias estaríamos hablando de ya prácticamente en la fase final de, por así decirlo, el estudio de viabilidad de si hay o no hay petróleo y hacer ya los pozos, y en la parte mediterránea están un poco en una fase anterior que es estudios sísmicos, geológicos, para poder hacer esas prospecciones posteriores. Es así, ¿verdad? Sería así.
Exactamente, es así. Eso sí es lo que tenemos, y en ambos casos estábamos pendientes de esas declaraciones de impacto. En este caso la Canaria ya se ha dado, con una serie de irregularidades tremendas que vamos a denunciar, como podéis imaginar. Fijaros, esto se aprobó un jueves por la tarde, y el lunes mismo, de esa misma semana, el Ministerio nos remitió a nosotros y a muchas más partes implicadas, entre ellas los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, nos remitieron de nuevos folios de más información, de nueva información que fue solicitada a aportar, información muy relevante, bueno, pues se han dado estas autorizaciones. Esta autorización que, como digo, nos parece absolutamente irregular, recurrible y, bueno, cuanto menos más que cuestionable.
Con todo esto, ¿sabes? Cuando nadie está a favor, todo el mundo está en contra, solo está a favor el propio gobierno. Parece que esto que se está hablando ahora de que estas puertas giratorias, que hay alguien que ahora aprueba esto y que luego estará dentro de esta compañía petrolera en algún puesto X, parece que cobra mucha fuerza, ¿no? Parece que esto tiene que ser así, si no, no se entiende, ¿no? ¿Cómo pueden hacer una cosa igual?
Pues no se entiende, pero fijaros, más que esta puerta giratoria, que ya es más que evidente. Cuando tomó posesión el ministro José Manuel Soria, el ministro de Industria, puso de secretario de Estado de Energía, que es, digamos, el mandamás dentro del ministerio, sabes que el ministerio se divide en tres, ¿no? Industria, Energía y Turismo. Fijaros que también es el responsable de Turismo que se va a cargar allí. Bueno, pues puso de máximo responsable de la parte de Energía, puso a una persona que venía directamente de Repsol, fue sacado de Repsol y metido como secretario de Estado de Energía. Con lo cual, ¿qué más podemos decir?
Sí, las cosas son evidentes. Te hago una pregunta que se oye también en los medios, y es, dicen desde Marruecos que si no se hace la prospección en terreno de Canarias, pues lo harán en terreno marroquí, lo más cercano a Canarias que puedan, o donde les parezca que pueda haber petróleo. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Podría ser?
Bueno, esto es un chantaje y una manipulación absoluta tanto de la compañía como del propio ministerio, que es lamentable. Marruecos lleva décadas buscando petróleo en sus aguas territoriales. Sigue buscándolas, pero no las está buscando en la zona donde están las españolas, que son aguas ultraprofundas. Las está buscando y ya va buscándolas con resultados negativos todas las veces, incluso hace un par de meses lo mismo, en la plataforma continental, a escasos 200 metros de profundidad. Nada tienen que ver esas perforaciones de Marruecos con las españolas, a pesar de lo que nos quieran hacer creer y confundir, muchas veces filtrando informaciones falsas, y tenemos datos de esto. Pero nos da igual, las perforaciones en Marruecos, en España, en este caso en Baleares, en Canarias o en el Ártico, no son ni siquiera razonables, porque no necesitamos más petróleo, no podemos seguir buscando más petróleo, necesitamos parar esa petrodependencia que tenemos, si no nos queremos llevar o abocar a lo que llamamos un caos climático. Los expertos de la ONU, los expertos del panel intergubernamental de cambio climático nos están diciendo y advirtiendo, si no queréis que sobrepasemos los 2 grados de media a final de siglo, no podemos extraer ni utilizar menos de 2/3, o sea, tenemos que dejar 2/3 de los hidrocarburos ahora mismo en explotación bajo tierra. Imaginaros estos hidrocarburos que ni siquiera están en explotación, ni siquiera se conocen. En fin, estos señores, está claro que quieren hacerlo a corto plazo y dejarnos una ruina a todos los demás.
Y luego, además, ahondando en esto que dicen, ¿no? Para el usuario, para el que vive en Canarias, para los residentes allí y para la población en general, aunque no vivas allí. ¿Qué beneficios tienes tú con que saquen petróleo los de Repsol allí?
Pues ninguno. ¿Sabéis por qué? Porque, como podéis imaginar, Repsol es una compañía multinacional que está fuera de España, que pagará a España los impuestos por su actividad industrial, la X, que será muy dinero, como está haciendo ahora mismo por los derechos de las cuadrículas que tiene, que paga cientos, miles de euros por estos derechos, y lógicamente el petróleo, le pongo pregunta a Repsol, señor Repsol, ¿ustedes van vender el petróleo a España en exclusiva a mitad de precio de lo que se compra en el mercado internacional, o ustedes lo van a vender al mercado internacional? Lógicamente, pues la respuesta es la segunda, ¿no? Lo venderán en el mercado internacional, donde España se tendrá que nutrir ese petróleo, con lo cual, ¿cuál es el beneficio? Pues no sabemos mucho. De luego, para España, ninguno. Para Canarias, mucho menos. Y lógicamente, pues todo el beneficio estará para Repsol y que termine trabajando en Repsol.
Y luego, además, con lo que dices, ese beneficio ninguno, lo único que te puede provocar es un accidente y que entonces tengas un perjuicio muy grande, sobre todo al turismo, porque Canarias es una isla que no sé en qué porcentaje, pero en un porcentaje muy alto vive del turismo, todas las islas. Entonces, quiero decir es que no se le ven ventajas por ningún sitio. No sé qué es lo que ha visto el ministerio, si ha argumentado algo, porque yo no he visto nada que argumente a favor. No sé si tú conoces alguna cosa o por qué dicen.
Pues la argumentación es rebajar nuestra dependencia energética del exterior. Señor ministro, desde el gobierno, España iba muy bien encaminado para eliminar esa dependencia energética del exterior. De hecho, España y, por supuesto, mucho más las Islas Canarias son el Golfo Pérsico de las energías renovables. nos sobra energía allí, no nos hace falta más petróleo, pero este año se han cuidado muy mucho de acabar, de sepultar, de finiquitar todo el desarrollo de energías renovables que tiene nuestro país para, en su contraprestación, bueno, pues dársela a las energías sucias, al petróleo, al gas y al uranio, que tienen estos señores. ¿Por qué? Porque es su negocio. No les interesan las energías renovables, que son un bien de todos y que hacemos negocios todos nosotros, no ellos.
Bueno, pues yo creo que queda claro. O sea, supongo que todo el mundo puede sacar sus conclusiones. Julio, gracias por atender a los micrófonos de Coleganés. Si quieres añadir alguna cosa, ahora tienes la posibilidad para que los oyentes, si quieres que sepan alguna cosa más.
Pues sí, pues hablo con vosotros y os invito, por supuesto, a entrar a la página de Greenpeace, que me tomo la libertad de darlo, que son www.greenpeace.es, y entrar en nuestra página donde pone no prospecciones y firmar en contra de las prospecciones.
Bueno, pues esa es una acción fácil que todo el mundo puede hacer, de www.greenpeace.es, has dicho, y ahí tendrán para poder firmar. Pues suerte en esta batalla que lleváis con el tema de las prospecciones petrolíferas en Canarias y que consigáis lo que buscáis.
Gracias a vosotros.
Venga, un saludo.
Bien, y hoy, como habéis visto, pues dos entrevistas que ponen encima de la palestra pues otros temas alternativos a los que los medios de comunicación de masas están provocando en el día 2 de junio de 2014. Esperemos que haya sido de vuestro interés. Me despido de mis compañeros, Raúl.
Hasta luego.
Pedro.
Hasta la próxima.
A ustedes, ya saben, el informativo Leganenses todos los días, por la mañana, mediodía y por la noche. Hasta luego. Adiós.